Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida bienvenida este jueves primero de junio. Empezamos mes ya junio de 2023. Olivia Cerón nos acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Igualmente, Olivia, nos vamos a ir con toda la información. Directo ya con el resumen. Acuerda el gobierno federal, llegan un acuerdo el gobierno y Grupo México sobre el famoso tramo de Ferrosur de los 120 kilómetros. El presidente confirmó, lo había dicho ayer, pues rápidamente, ahí en una especie de chacaleo, como llamamos nosotros estos momentos en que se pueden hacer ahí unas cuantas preguntas. El presidente estaba ayer y le preguntaron, dijo, ya llegamos a un acuerdo, mañana explico más. Y bueno, por lo pronto el gobierno recupera el tramo de 120 kilómetros de la vía del ferrocarril del sureste que va de Coatzacoalcos a Mediasaguas, Veracruz. Explicó que el acuerdo es para la entrega voluntaria de ese tramo en concesión porque es estratégico. Además, en el tramo del Istmo hacia Veracruz, el gobierno ampliará la concesión de Ferrosur que vencía en 2036 hasta el 2044. Es decir, se recupera, administrativamente, como se llama, el rescate administrativo, pasa a formar parte, de los bienes del gobierno, estaba solamente concesionado. Y por otra parte, y en contraprestación, el gobierno le amplía la concesión a Ferrosur, que tenía que vencía en 2036 hasta 2044, que es otro tramo. El acuerdo incluye que Grupo México se desista de demandar al gobierno por esta terminación anticipada de la concesión y además por la terminación anticipada de un contrato que tenían para la construcción de una parte del tramo 5 del Tren Maya. Finalmente, el gobierno había demandado a Grupo México por no haber terminado en los tiempos, por haber abandonado, de hecho, la construcción de un pedazo del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, es una cosa y la otra, y ese es el acuerdo. Ya lo estaremos platicando con Pepe Yuste a ver qué le parece.
Y encuentran bolsas con restos humanos en Zapopan. Sigue la búsqueda de jóvenes que trabajaban en un call center. La Fiscalía de Jalisco informó anoche que, derivado del operativo para intentar localizar a los 7 jóvenes trabajadores en la barranca Mirador del Bosque, ubicaron 45 bolsas de plástico con restos humanos que corresponden tanto a hombres como a mujeres. Personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos hasta sus instalaciones para determinar el número de personas fallecidas, las causas de la muerte y hacer su identificación oficial. Y bueno, pues las autoridades continúan con la búsqueda de las y los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos a partir del 20 de mayo.
Bueno, estaremos también, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurre allá en Jalisco. Se citó a los familiares para darles información ayer, entiendo que hoy también, en fin. Y admite el presidente que en su gobierno han ocurrido más homicidios, culpa de esto a gobiernos anteriores. Esto ocurrió durante la conferencia de prensa esta mañana. El presidente aseguró que ahora nos dicen qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero pidió que se presentara la lámina comparativa de homicidios por sexenio para que vean cómo nos dejaron el país y aseguró que se trata de una mala herencia en seguridad que le dejaron las administraciones anteriores, a las que señaló de ser los responsables, sobre todo, dijo, la administración de Felipe Calderón, debido a que en ese sexenio aumentaron en más de 192% los homicidios. Y ya luego mostró una gráfica de homicidios desde el gobierno de Salinas de Gortari con base en datos del INEGI, y pues habla de que la variación entre 2019 y 2023 es una disminución de 17%, y bueno, por supuesto lo conocemos, la gráfica es terrible porque de 2007 a 2008 a 2009 aquello es impresionante, ¿cierto? Felipe Calderón recibió el país con 8,867 homicidios y al concluir la administración en 2012 ya se cometían 25,967. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. Tendremos ahí una conversación acerca de los datos, pero bueno, pues ahí están, son datos que se dan a conocer una y otra vez sobre lo que pasó en el país. Lo sabemos, veníamos en una caída de homicidios. Recuerdo bien, Héctor de Mauleón lo llamaba pues un camino civilizatorio, realmente se iba disminuyendo la cantidad de homicidios en el país consistentemente de los años 90, fueron bajando. Además eran otro tipo de homicidios mucho relacionados con disputas de tierra en ciertos lugares, en Oaxaca por ejemplo, y venían bajando y a partir de literalmente del 2007 al 2008 se destapa, se convierte en algo completamente en un estallido en el país, es la guerra contra el crimen organizado, lo que se provoca y también los desajustes que provoca. No estoy segura que fueran fáciles de prever en ese momento. Había una mayor violencia de los criminales, lo vimos desde fines del sexenio de Fox. En Nuevo Laredo en particular había habido un foco, en Michoacán se quejaban de lo que estaba pasando y después pues este estallido de violencia que no hizo sino aumentar. En algún momento el sexenio de Calderón parecía que bajó también al inicio de el gobierno de Peña Nieto y después volvió a subir, y por lo pronto, como bien lo decía Alejandro Ope, en quien pensamos mucho, nos habíamos estabilizado, nos hemos estabilizado, pues sí, con modificaciones, algunas a la baja, pero en una cima muy, muy alta de homicidios, en fin. En todo caso, pues ahí están los datos, hoy se volvieron a presentar en la conferencia de esta mañana. Adelante, Lidia.
En Guanajuato asesinaron al primo del gobernador Diego Sinué Rodríguez, es un empresario ganadero identificado como Andrés Cordero Vallejo, de 34 años, y de acuerdo a las primeras investigaciones, fue atacado a balazos mientras viajaba con su esposa e hijos poco antes de las 5 de la tarde. Era seguido por los atacantes, quienes le dispararon cerca del Boulevard Hidalgo y el cruce con Boulevard Guanajuato. La Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado confirmó que la persona fue atacada a balazos ayer en la colonia Florida del municipio de León y que bueno, que era familiar del gobernador, un primo.
Y otro primo, pero liberan al primo del gobernador de Zacatecas después de que fue secuestrado. Autoridades estatales confirmaron que Pedro Ávila, familiar del gobernador David Monreal y por supuesto el senador Ricardo Monreal, fue liberado sin lesiones graves junto con otras dos personas, trabajadoras de una cervecera, luego de que fue privado de su libertad el pasado 20 de mayo. El secuestro, que presuntamente ocurrió cerca de la 1 de la tarde en el municipio de Fresnillo ese día, fue confirmado por Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas. Hasta el momento no se han dado mayores detalles de la liberación.
Insiste el gobierno federal en su intención de comprar Banamex. De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, se están evaluando los distintos escenarios a los cuales tal vez sería benéfico para México adquirir el banco. En entrevista con la agencia de noticias Reuters durante su visita oficial a Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el subsecretario señaló que existen distintos bancos de desarrollo, unos enfocados a la inclusión financiera, y detalló que en ese sentido tal vez la adquisición de otro banco pudiera hacer sentido en el uso de la infraestructura y también de la tecnología para poder incrementar la inclusión financiera.
Elevan a dos puntos. Bueno, esta es interesante. Déjeme darle aquí los datos, porque ayer ya le anunciábamos los datos del Banco de México. Pasaron las previsiones económicas de crecimiento del Banco de México de 1.6 para el 2023 a 2.3, un aumento, y una ligera modificación en predicciones hasta el 2024, aunque son, la verdad, falta mucho y ha habido muchas modificaciones en estos periodos tan difíciles pues para los economistas. Pero para el 2024 hablaban antes de un 1.8 de crecimiento, ahora están en 1.6. Interesante la inflación también para el 2023, que tenían una expectativa el Banco de México de 4.9, ya la bajó a 4.7. En fin, interesante. También especialistas del sector privado elevaron el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo teníamos, ya lo platicamos más adelante, lo estaremos platicando con Raúl Feliz. Ellos tenían una expectativa previa de 1.68, muy cerca de la del Banco de México, y son más conservadores, están en 2.03. En fin, interesante esto. Interesante porque pues durante muchos años nos acostumbramos a las expectativas más bien de que eran a la baja, y habrá que ver exactamente cómo se está viendo esto hacia futuro.
Y en El Salvador torturan y estrangulan a reos tremendo. De acuerdo con un informe sobre el primer año del régimen de excepción realizado por Cristosal, que es la principal organización en defensa de los derechos humanos en este país, las llamadas maras, integrantes de las maras, han sido víctimas de torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, e incluso a algunos los han dejado morir por falta de atención a padecimientos mortales. Testimonios de los reos recogidos por esta organización señalan que a los detenidos, mientras estaban hincados, les ponían descargas eléctricas. En la investigación se entrevistaron a personas que permanecieron detenidas y que quedaron en libertad tras ser declaradas inocentes, también a sus familiares y a expertos, además de que se analizaron documentos médicos forenses y actas policiales.
Bueno, pues esto es parte de lo más importante. Hablaremos, por supuesto, también de deportes hoy con David Faitelson. Mañana, la primera parte de la final de la Liga de Fútbol Femenil. Vamos a hablar también de lo que está pasando en tenis en Roland Garros. Siguen habiendo resultados sorprendentes. Y qué decir ayer del primer partido en donde, en esta competencia entre Estados Unidos y México, León, el equipo de León le saca una ventaja de 2-1 al equipo de Los Ángeles, donde Milita Vela. En fin, todo esto lo estaremos platicando un poco más adelante con David Faitelson. Pero nos vamos ya con la información, y tengo a Irán Espinosa de Los Monteros, allá en Jalisco, que nos tiene información. Adelante.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Ayer hablábamos justamente mientras se desarrollaba este operativo por parte de la Fiscalía de Jalisco y otras dependencias, vinculado a la búsqueda de estos 7 jóvenes trabajadores de este falso call center. Hablábamos pues de un sitio bastante sinuoso, un sitio pues muy alejado, y al que habrían llegado pues por pistas recabadas previamente. Decirte que de acuerdo al gobierno del estado, lo que signa es que se localizaron en total 45 bolsas con restos humanos. Por la tarde hubo una reunión de familiares de estos desaparecidos ahí mismo en la fiscalía. Te presento parte de las voces, de los testimonios que recabamos. Bueno, estuvo por allá Fátima Aguilar platicando con ellos, y esto es parte de lo que nos compartía.
Adelante.
De la verdad sí lo cuestionamos, y nos dijeron que están todavía sacando cuerpos y que mañana por la tarde esperan que el peritaje ya muestre si había señas o algo.
De por lo menos familiar. Les dijeron cuántos cuerpos han extraído,
no,
de aquí. De...
Nada.
Ni de cuántos.
Ni cuántas bolsas siquiera. No, o sea, nada. Cuerpos. Dijeron que están extrayendo bolsas.
Bolsas.
No hablaron de cuerpos. Nos dijeron que eran bolsas y que todavía no revisaban, o sea, no nos informan si son cuerpos, solamente son bolsas.
Bueno, Bueno, ahí justamente a los familiares no se les había dado la cantidad de bolsas extraídas. Lo que mandaron por boletín momentos después es que eran 45 bolsas y lo mencionan como hasta el momento. Es decir, podría haber más, podría continuar el operativo. Ayer ya no continuó, pero podría continuar la búsqueda de restos humanos en este punto. Una de las dudas, Denise, que le planteábamos era cómo habían llegado a este sitio tan así alejado, es tan específico, ¿no?, para poder localizar. Y bueno, también obviamente era una duda que plantearon los familiares a las autoridades el día de ayer, y esto les dijeron.
Comentaron que había sido una denuncia anónima la que los había llevado a los hallazgos del día de hoy. Anónima, que alguien les dijo, en tal lugar tienen que ir porque hay restos de cuerpos humanos.
Me disculpa. No, Irán. Así fue entonces.
¿Sí?
Así fue, vayan. No revelan cómo es que se enteran, simplemente una denuncia anónima. Lo que ya dice el fiscal, para trasear un poco de lo que dijo, es que fue a partir justo de las diligencias previas, pero no se habla de detenidos, seguimos en esto mismo, es la información más reciente, estaremos a la espera.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Porque según lo que le dijeron a los familiares, será hoy por la tarde cuando pudieran hablar ya con certeza los de fiscalía, me refiero, con los familiares en torno a si estas bolsas que lo encontrado dentro, los restos humanos encontrados dentro, corresponden o no a alguno o a todos estos 7 jóvenes desaparecidos de hace más de una semana, Denise.
Te agradezco, gracias Irán, y bueno, por supuesto estamos muy pendientes de esto. Voy a platicar, porque justamente como bien lo decía Irán, hubo una reunión con los familiares, hay que ser muy cuidadosos sobre este tema, hemos visto muchas cosas, una cosa es que encuentren cuerpos, otra es que tengan alguna relación, recordemos muy claramente lo que pasó en Iguala después de la desaparición de 43, empezaron a aparecer cuerpos en muchísimos sí. lugares, la gente daba sitios no necesariamente vinculados. Así es que vamos a una pausa, al regresar vamos a platicar más sobre este tema.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Hace un par de días platicamos con Beatriz Robles, ella es hermana de Arturo, que es parte de los desaparecidos allá en Jalisco, que trabajaban en estos supuestos call centers. Beatriz, gracias por tomarme la llamada. Ayer, entiendo, fueron convocados para darles información, si nos puedes, si quieres compartir algo de lo que les dijeron.
Gracias, Denise, por el espacio. Buenas tardes a todos. Pues sí, justamente como lo comentas, el día de ayer la cita fue a las 6 de la tarde en fiscalía. Ingresaron los familiares de cada uno de los desaparecidos en punto de las 6:30, una reunión que duró poco más de 2 horas, para comentar los hallazgos del cateo a la finca de la estancia.
¿Algo que les haya parecido relevante, pertinente?
Hasta el momento nada.
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 Nada, o sea, simplemente los hallazgos y me imagino que de parte de ustedes inquietud porque ya en ese momento había la información sobre este operativo, me imagino que fueron cuidadosos los de la fiscalía, quiero pensarlo, y les dijeron que era simple, o sea, que faltaba mucho para poder decir algo, ¿no?
Así es, justamente, pues bueno, nos comentan que llegaron a ese lugar de manera, a través de una denuncia anónima, que indicaba de manera puntual el lugar exacto al que tenían que acudir, bueno, los datos que hasta el momento nos comentan son únicamente bolsas, al parecer van en, recaudando hasta el momento 45 bolsas negras, presuntamente con restos humanos. Y hasta el momento la autoridad no ha confirmado si es un tema relacionado o no con nuestros familiares desaparecidos.
Ya. ¿Están citados hoy?
Se habló el día de ayer de que posiblemente el día de hoy por la tarde se tuviera más información sobre ese operativo que se tuvo en la barranca. Sin embargo, seguimos a la espera del llamado por parte de la Fiscalía que nos indique la hora en la que hay que asistir el día de hoy.
Ya. Hay inquietud, me imagino, entre ustedes.
Sí, totalmente, porque el tiempo pasa, no perdemos la esperanza, no perdemos la fe de encontrar a nuestros hermanos, hijos. Sin embargo, pues es una situación que nos va carcomiendo.
Sí, me imagino.
Poco a poco, porque los días pasan y seguimos sin tener a los nuestros de regreso.
Y sin tener tampoco ningún tipo de explicación, y supongo que eso también, no hay ninguna idea acerca de qué pasó, en qué estaban, o les dieron algún avance en ese sentido.
No, ninguno, justamente esa es nuestra mayor inquietud, el poder tener por parte de la autoridad información que nos dé idea de dónde puedan estar nuestros familiares, en qué condiciones estén, y repito, esto es
¿y una qué hay detrás? Claro.
Exactamente. Es una situación que como familia nos tiene quebrantados profundamente. El tiempo pasa y no están de regreso.
Bueno, te agradezco mucho, Beatriz. Por supuesto, te mandamos un abrazo. Estamos muy pendientes y seguimos en contacto. Gracias.
Te lo agradezco mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Fíjese que ayer fueron abatidas dos personas acribilladas y una de las personas que fueron asesinadas, de nombre Odeli, sería la dueña de las licuachelas. Este es un lugar en Tepito que se hizo muy famoso.
Muy famoso, sí.
De estas, digamos, cervecerías que son verdaderos centros. Bueno, hay momentos en que se vuelven muy, digamos, venden cerveza, pero las venden con muchas variedades.
Y las venden en los vasos de las licuadoras y por eso se llaman licuachelas. Y bueno, han ido ahí hasta super artistas famosas. Y cantantes. Y, sí, muy famosos.
No. Y hay célebres. Hay muchísimas, bueno, hay bailan, en fin, es muchísimas cosas. Pero bueno, déjenme platicar esto con Carlos Jiménez, el reportero de C4, sobre este homicidio, porque estas licuachelas literalmente se volvieron, son muy conocidos, todo un evento. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Un gusto, Denise, un gusto saludar a todo el auditorio. Sí, es realmente un negocio, empezó en un pequeño local,
sí,
y poco
sí.
a poco fue creciendo ahí en el barrio Tepito, en la calle Jesús Carranza, hasta que, como bien tú lo dices, se hicieron dueños de muchos locales y daban conciertos, presentaciones.
¡Música en vivo!
Hacían todo un evento, pero eventos en los que llegaban más de 500, 600 personas a estos lugares. Incluso cuando fue la pandemia tuvieron muchos problemas las autoridades porque sí. la gente seguía juntándose ahí. Era todos los eventos los que organizaban estas dos personas. Son un matrimonio, es un matrimonio conformado por una mujer identificada como Diana Odel Rodríguez Martínez. Esta mujer fue sobrina de Pancho Callagua, quizás lo recuerdes, fue este sujeto que fue uno de los primeros fundadores del grupo delictivo de la Unión de Tepito hace muchos años, cuando este grupo inició, precisamente que decía que era para proteger a los comerciantes de Tepito de las extorsiones. Este hombre que finalmente fue asesinado hace algunos años, él era su tío, y esta mujer estaba casada con un hombre identificado como Adrián Mendoza, quien las autoridades lo tenían relacionado con el Linares de la Unión, quizá también lo recuerde.
Quizá también.
La Fiscalía de Justicia encarceló en dos ocasiones a este señor Adrián Mendoza, lo detuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisamente con drogas de Linares, vendiendo drogas de Linares. Incluso tienen distintas imágenes captadas en seguimiento que se hizo para detener a Linares cuando estaba precisamente con Adrián allí afuera de estos lugares, ahí en la calle de Jesús Carranza. Es decir, la autoridad ya tenía distintos seguimientos sobre los dueños de este lugar, sobre esta mujer, sobre este hombre. Finalmente, ayer en la noche, cuando van llegando ellos a su domicilio al norte de Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, están entrando ellos en su camioneta a su domicilio cuando llega una moto, le dispara, él intenta escapar, acelera y finalmente ahí mismo los acribillan. Las autoridades tienen hasta el momento dos líneas de investigación. Una es que este hombre dejó de darle dinero a Linares, y a Linares que está en la cárcel, y al papá de Linares, a pesar de que este hombre estaba en la cárcel, le seguían dando dinero precisamente de las ganancias del negocio de las licuachelas, como parte, digamos, de un convenio que ellos tenían desde hace tiempo. Se supone que ya no quisieron darle, y precisamente este sería una de las líneas de investigación por el homicidio. Y otra es otro grupo que también está vendiendo pues estas cervezas, estas licuachelas allí en el barrio de Tepito, y que creen podrían ser su competencia para apropiarse de su negocio, y por eso sería el crimen.
Por cierto, por lo que me dices, esta familia pues ligada a la Unión Tepito por varias vías. Estos sitios que se han multiplicado en otras delegaciones. No sé si estén relacionados, pero claramente en mercados, en demás, hay estos lugares se han multiplicado en las delegaciones, en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México.
Sí, sobre todo los ponen mucho en los tianguis, en los Exacto. mercados ambulantes. Simplemente sacan una tabla, unas lonas y a preparar las cervezas. Sí, por supuesto que sin permisos, como cualquier otro negocio que tendrían que tenerlos. En este caso, ellos, que comentaba, empezaron literalmente con un negocito, un pequeño local, donde habían puesto, como te decía, una tabla, algunas cervezas. Y poco a poco fueron creciendo en mix, y de verdad hay videos que ellos promocionaban ya de sus negocios, conciertos, de verdad se veían mínimo mil personas que estaban ahí en concierto, brincando, bailando, y ellos pues vendiendo todas las cervezas. Incluso promocionaban ellos que iban actores, que iban actrices, que iban futbolistas.
No, se volvió un lugar muy famoso. Sí, se volvió un lugar muy famoso. No tengo idea de si ellos tenían además, por ejemplo, ganaban dinero de quienes los imitaron en otros lugares, no sabemos eso, pero bueno, en todo caso, importante lo que me cuentas, y son estas relaciones familiares y de negocios entre los dueños de este lugar y fundadores de la Unión Tepito. Te agradezco mucho, gracias por darnos esta información. Un gusto saludarte.
Te mando un fuerte abrazo, Denise.
Te lo agradezco, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí esta historia. Vamos a hacer una pausa al regresar. Ya tengo a Jesús Padilla, periodista de Guanajuato, en la línea telefónica. Te saludo, Jesús, nada más. Déjame ir una pausa para que podamos hablar de este tema de violencia en Guanajuato, en este caso el asesinato de un primo del gobernador. ¿Es esto accidental? ¿Fue por un asalto o es algo que tiene que ver con la familia? Ya me lo platicarás, pero bueno, por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y tenemos a Jesús Padilla, periodista allá en Guanajuato. Cuéntanos, Jesús, ¿qué fue lo que pasó con el primo del gobernador?
Así es, Denise. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues Gustavo Andrés Cordero Vallejo, ganadero, primo hermano del gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, pues fue asesinado ayer por la tarde sobre el bulevar Miguel Hidalgo, esto en la colonia La Florida. La víctima fue atacada a balazos a 40 metros de una cámara del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de León. pues minutos antes de las 5 de la tarde, Gustavo, de 36 años, conducía su camioneta Dodge tipo Ram, la cual trasladaba a un remolque donde cargaba tres toros. Había salido de su rancho en Hacienda Arriba cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en un Atos. Uno de ellos se acercó a la ventanilla del ganadero, trató de bajarlo, pero pues al parecer puso resistencia, y para que no hirieran a su esposa e hijo, pues se bajó de la camioneta y le dispararon, y su cuerpo quedó sobre el acotamiento ya sin vida. Los delincuentes escaparon y minutos después, tras ser ubicados por las cámaras del C4, fueron ubicados también en una colonia aledaña y se enfrentaron a balazos con policías, pero también otra vez lograron escapar, dejaron herido a un oficial y otro que pues provocó un choque también en una patrulla, también resultó herido. Más tarde, Comunicación Social de Gobierno del Estado confirmó el parentesco del ganadero ejecutado. Era primo hermano del gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Aseguraron que el gobernador lamentaba los hechos, que no tenía cercanía con el ganadero, pero confiaba en que el caso será esclarecido por la fiscalía y que se haría justicia para detener y procesar a los autores del crimen. Hasta el momento, Denise, pues no ha habido avances en las investigaciones, al menos no ha habido un comunicado oficial sobre este hecho. No se sabe todavía el móvil del asesinato, solo coincide con otro asesinato de otro ganadero registrado un día antes por la misma zona, que también llevaba un remolque para caballos. De lo que se está hablando pues en las investigaciones es al parecer un intento de extorsión, al menos en el primer caso que se había registrado, y bueno, pues las autoridades siguen indagando. Pero pues ayer todo Guanajuato fue una jornada muy violenta, 22 personas fueron ejecutadas, de las cuales 5 eran mujeres.
22. O sea, 22, es decir, sí, el promedio sigue siendo altísimo, o sea, no hay, en fin, es que llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Años platicando sobre el tema de Guanajuato, no mejora.
No mejora, parecía que el cierre del año pasado había sí. un ligero descenso de un 14-15%, pero ya estamos alcanzando otra vez niveles de 10 asesinatos al día aquí en Guanajuato.
Bueno, pues te agradezco mucho. Entonces, por lo pronto, todo indica que no habría ahí una relación, ¿no? Es decir, que no habría un vínculo con el gobernador de este hecho de violencia. Te agradezco mucho, Jesús.
Gracias, feliz.
Bueno, y nos vamos con Raúl Feliz. Lo comentábamos hace un momento, los datos, pues con previsiones a la alza, tanto del Banco de México como de estas encuestas que se hacen entre privados, y pasan del 1.6 al 2.5 al 2.20. En todo caso, pues correcciones a la alza, pero siguen con el tema, o sea, sigue estando en la predicción que va a haber una disminución una baja en la actividad económica. Lo que pasa es que se había anticipado a finales del año pasado, luego a principios de este, luego a mediados de este, y lo siguen empujando hacia el futuro.
Sí, Denise. Bueno, mira, lo que hizo el Banco de México es, de alguna forma, un ajuste que le llamamos aquí en la industria de pronósticos aritmético. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el primer trimestre la economía creció 3.7. Entonces, ellos habían previsto un crecimiento menor. Entonces, cuando incorporan esta información de que la economía estuvo más fuerte de lo esperado, y seguramente también lo estará en el segundo trimestre, pues simplemente son los promedios y se suben. Ahora, el 2.3 que están previendo en este momento es mejor que el 1.8 que preveían.
Sí, sí.
Y es un número, Denise, que coincide con lo que es mi estimación, que es 2.2. Pero también coincidimos en que el crecimiento del próximo año va a ser menor, y en este caso 1.6%. Entonces, la primera parte del año, con mayor crecimiento del esperado, la segunda quizás igual que el esperado, pero ya en una curva que desciende hacia un crecimiento de 1.6 en 2024.
Ahora, ¿sí coincides en que esa predicción de la curva que desciende se ha ido posponiendo, digamos? ¿Se imaginaba antes?
Sí, es correcto. Eso obedece a varios factores. Uno, debo decirte que no es solo en México, en Estados Unidos también.
No, sí.
Yo mismo he estado previendo el inicio de una recesión en Estados Unidos, ligera, pero recesión en el primer semestre, y no hay signos de que la vayamos a ver. Quizás la veamos hacia el tercer o cuarto trimestre. trimestre o quizás ya hasta 2024, con una muy baja probabilidad de que a lo mejor no la veamos. Y eso ha beneficiado las exportaciones mexicanas. Y también hay que decir que la recuperación que ha mostrado aquí en México el sector servicios ha sido más fuerte de la que la mayoría de los analistas estábamos creyendo.
Ya. Bueno, pues habrá que ver, digamos, el chiste aquí, si me lo permites decir así, es que cada vez que ganemos, o sea, un año a 2.3, en fin, cada año creciendo, aunque fuera al 2% sostenido, pues está bien. Es una buena noticia.
No, recordemos que ese 2.3, 2.2 es lo que normalmente crece México, lo que ha crecido en promedio durante los últimos 25 años.
Bueno, pues ahí está, y te agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo pinta esto. Ya nada más para comentar, lo del techo de la deuda en Estados Unidos se resolvió, como se esperaba, digamos, que se resolviera. Eso da tranquilidad. Y bueno, no sé si veas algo más. Por lo pronto parecería lo más importante, ¿no?
Sí. Desde el fin de semana se había alcanzado un acuerdo. Está aprobado, fue aprobado en la Cámara de Representantes, falta el Senado, pero es un trámite, es decir, se tiene la mayoría de votos en una alianza inusual de republicanos y demócratas para poderlo pasar en el Senado. Es cuestión de horas, yo creo que para mañana ya va a estar esto aprobado completamente.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias Raúl.
Buenas tardes.
Gracias Raúl. Con esto vámonos con Pepe Yuste, que nos tiene el acuerdo que anunció el presidente con Grupo México. Interesante, son dos cosas. Había un diferendo entre el gobierno y Grupo México sobre que Grupo México había originalmente, lo habían seleccionado para construir el tramo 5, que no lo había cumplido en términos, que se lo habían quitado, se lo dieron al ejército, pero entonces el gobierno le pedía el dinero, etcétera, y entonces se resuelve eso, se alarga una concesión y a cambio los 120 kilómetros que el gobierno tomó con la Marina la semana pasada, al iniciar la semana pasada. ¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Sí, hola Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, bien, yo creo que al final terminó bien la negociación, incluso para Germán Larrea. Te lo digo, Denise, porque en este momento las acciones de Grupo México son las que más están ganando en la bolsa, 6.48% arriba. A Grupo México de Germán Larrea no le fue tan mal. La verdad es que al final sí se queda con una buena concesión, ampliada además, bueno, son 8 años más de una concesión, la que va totalmente de Coatzacoalcos y recorre todo Veracruz, casi para llegar a la Ciudad de México. Sí. Esa es la que le están ampliando. De alguna manera es una suerte de indemnización, porque sí hubo un avalúo de 836 millones de pesos, que fue incluso actualizado por la inflación. Denise, este dinero es muy por abajo de los 9 mil.
Lo que te iba a decir es que ahorita que te oí decir la cifra, pues de 800 a 9 mil, hombre, sí había una distancia, ¿no? Que es lo que estaba pidiendo Grupo México.
Enorme, enorme. Mira, el Grupo México estaba pidiendo un avalúo que exorbitante, estuvo negativa totalmente de este tramo. En efecto, yo creo que el gobierno actuó de manera muy ruda con sabemos, de la ocupación temporal que viene dentro de la ley de expropiación, pero al final guarda mucha lógica lo que hizo el gobierno. El gobierno, al tener el tren interoceánico, decía, ahora sí ya tengo toda la concesión, estoy recuperando una concesión, y realmente para Ferrosur, perteneciente a Ferromex de Grupo México de Germán Larrea, a todo ese grupo le va bien. Todo lo que es Ferrosur, esta parte de Medias Blancas, todo que recorre prácticamente casi del estado de Veracruz y va llegando a la Ciudad de México. Bueno, esa parte tiene 8 años de más la concesión. La verdad es que gana con esto, le da preferencia. Y además de eso, hay un tema interesante, que se quiera o no, sí es cierto que no había trenes de pasajeros en México. Tú, el tren de pasajeros, tú recordarás, son turísticos, los de que va precisamente el del Tequila, que es turístico, el de Barrancas del Cobre, que es turístico, pero como trenes de pasajeros no hay. Esto va a intentar ser tren de carga y de pasajeros. Entonces, es interesante que lo intente el presidente del Observador. No hay, porque es muy caro, no, casi todo en todo el mundo son subsidiados. Esto van a tratar que con la carga sea menos el subsidio, pero lo van a intentar hacer.
Me parece, o sea, que la carga se gane con carga y se subsidie pasajeros.
Exactamente, tanto el Tren Maya como este de Ferrocarril del Istmo, es lo que está haciendo, y el presidente ya habló, no creo que le dé tiempo sinceramente en su administración, pero habló del México Querétaro, sí. Está hablando con la otra...
También de carga, ¿no?
No, y de pasajeros.
O sea, doble.
Es un viejo proyecto que guardaría...
Bueno, pues el famoso proyecto de Enrique Peña Nieto y los chinos.
Exactamente.
Que se cae cuando se descubre la Casa Blanca.
Exactamente, que la Casa Blanca vino y interpretó todo.
Bueno, porque era el mismo, era el contratista, bueno, era el de la Casa Blanca, IGA, era el que aparecía en el acuerdo con los chinos, ¿no? Una vergüenza.
Imagínate, ahora lo que se está hablando es con Kansas City, que es la otra línea ferroviaria, bueno, ahora Canadian Pacific, Kansas City es un nombre enorme, pero es de los que se está hablando, son los que tienen la otra línea ferroviaria del país, para ver si están interesados en esto. Es difícil porque los trenes de pasajeros necesitan mucho subsidio, o necesitan hacer muy bien las cuentas.
Es muy difícil. ¿Pero es que sería solo de pasajeros?
Pues hasta el momento lo que han planteado para
Querétaro. Digo, porque te das cuenta, la carretera, la autopista México-Querétaro es de carga. Digo, claramente.
Y está saturada, como entonces, bien sabemos.
Sería interesante que fuera de carga, bueno, aparte de pasajeros. Pero pues sería, imagínate esa vía Querétaro y seguramente Guanajuato, o si se pudiera, es una vía para carga impresionante.
Impresionante, y para carga y movilidad de pasajeros para los dos, porque obviamente tiene una gran actividad económica.
Está miedo da esa carretera, la verdad, por la cantidad de camiones de carga. Y
es una semana así, el otro también, ¿no? En esa carretera. Sí, guarda la línea, pero no sé si les dé tiempo, Denis. Yo creo que no les va a dar tiempo, sinceramente, eso. Pero me parece interesante el planteamiento, ¿no? De que otra vez lo tengamos, tanto de carga como pasajeros, porque ya solamente teníamos trenes de carga. Y esto, estás buscando la doble movilidad, que me parece interesante.
Muy bien, gracias.
Denis, nos vemos, gracias.
Nos vemos, gracias. Me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana allá en Tampico. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó aquí en Tamaulipas que el gobierno federal acordó anoche firmemente con Grupo México de Germán Larrea ampliar 8 años hasta el 2044 una concesión ferroviaria en el sureste que va de Coatzacoalcos hacia Veracruz a cambio de recuperar el tramo de aproximadamente 128 kilómetros de Coatzacoalcos a Mediasaguas, Veracruz. Además, la empresa retiró una demanda que había interpuesto relacionada con el Tren Maya. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó que el costo del tramo en manos de Ferrosur era de 836 millones de pesos, lo que se tradujo en la extensión de 8 años para la concesión y el pago de una cuota por derecho de paso de 4 pesos con 10 centavos por vagón y 8 pesos con 15 por locomotora. El Ejecutivo explicó que el acuerdo fue firmado anoche y con ello pues ya el Estado tiene el control de las vías férreas del circuito del Tren Maya y del corredor del Istmo de Tehuantepec, obras estratégicas de su gobierno.
Se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el Istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el Istmo.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente reconoció que durante el sexenio se ha roto el récord de homicidios dolosos, pero acusó que es la mala herencia que recibió. De acuerdo con cifras del INEGI, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que era el más violento, se registraron 156.600 66 homicidios dolosos, cifra que ya fue superada en esta administración al contabilizar 156,136 asesinatos. El presidente destacó que al recibir el gobierno, pues había una tendencia a la alza, reconoció que ha costado trabajo y más de 36,000 homicidios en el último año del sexenio anterior. Aseguró que se ha disminuido, pero poco, y confió en que el próximo año, ya en el último de su gobierno, pues siga así y haya resultados también de los programas del bienestar que buscan atender las causas de la violencia.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud. Y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia.
Y luego de que hace unos días respaldó la propuesta de una organización de madres buscadoras de impacto con...
Tenemos que ir a pausa. Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
De que despiertas y hasta que terminas el día estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo, perdón, Sara, no calculé. Pero adelante con esta última declaración que nos ibas a poner del presidente.
Claro, el presidente se refirió a la declaración que hizo esta misma semana cuando se le preguntó por esta propuesta de la Organización de las Madres Buscadoras, que pues lanzó una propuesta para llamar a un pacto con organizaciones delictivas a fin de erradicar el tema de los desaparecidos, que ya no hubiera desaparecidos en México. El presidente en ese momento dijo que sí, que él apoyaba todo lo que fuera para terminar con la violencia. Hoy pues como que rectifica el presidente y dice que era una pregunta con jiribilla, bueno, una pregunta de mala fe.
A ver.
Entonces, esa es mi respuesta. O sea, claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano. Y no podemos renunciar a eso. Entonces, aclaro eso y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares que están buscando a personas desaparecidas, pero es nuestra responsabilidad y no hay en puerta ningún otro plan.
Pues, Sara, es que tú estabas ahí, yo lo oí, luego lo leí. Mi impresión fue que el presidente simplemente oyó lo que le dijeron, es decir, que no conocía el texto.
Así es, se le preguntó una vez y bueno, pues el presidente dijo sí. Después, en una segunda ocasión, la reportera sí le dijo, pero bueno, ellas dicen que un pacto social con los delincuentes, ¿usted qué opina? Y dice sí. Insiste el presidente en que sí, y todavía ella le replica y le dice, bueno, pero los delincuentes siguen actuando y siguen cometiendo actos criminales, y dice, bueno, pero tampoco podemos ignorarlo, que hay que hacer este llamado. Es decir, el presidente pues sí insistió, y ahora estaba un poco pues indignado el presidente, porque dijo que fue noticia no solo nacional sino de medios extranjeros, y dijo que bueno, pues que él no está de acuerdo.
Bueno, con es que no lo había leído, o sea, básicamente es que se pronunció sobre algo que no conocía, que también es algo que ocurre todas las mañaneras.
Sí, en muchos casos suele ocurrir. Seguramente el presidente quizá no le dio pues la relevancia que era una declaración de esa naturaleza, pues de un presidente, de un jefe de Estado diciendo que hacía un pacto, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy ya el presidente dijo que es responsabilidad del Estado, en efecto, garantizar la seguridad, y ya un poco rectificó.
Sara, ¿estás con el presidente? No sé si está, porque me están informando que el presidente habló sobre la seguridad de los puertos. Esto, por supuesto, a raíz, supongo, también de lo ocurrido en Manzanillo, donde pues nombran a un civil a un puesto importante operativo del puerto de Manzanillo, y lo matan 15 días después.
A Sergio Manuel Martínez, ¿no?
Sí, ¿estabas ahí? Tengo aquí información, no sé si estabas con él cuando lo dijo.
Sí, Denise, fue por el Día de la Marina. El presidente ahí mismo, donde fue la conferencia mañanera en la primera región naval, encabezó después este acto por el 106 aniversario de la Secretaría de Marina. Y bueno, pues ahí hace un reconocimiento a las labores de la Marina y dice que la Marina no solamente ha apoyado pues en garantizar la soberanía, en protección civil, sino ahora colabora en otros asuntos, entre ellos el tema de la seguridad, y se refiere justo al asunto de los puertos. Él dice que al principio no se entendió mucho esta decisión de dar a la Marina el control de los puertos del país, pero dice que los puertos pues estaban tomados por la delincuencia y que la consigna que se aplicara era plata o plomo. Entonces,
pues si ahora, después de cómo mataron a este señor... En fin, te agradezco, tengo que cortar porque vamos a una pausa, pero te agradezco, gracias, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Omar Hernández nos tiene información allá en Zacatecas. Omar, cuéntanos.
Gracias. Por la mañana de este jueves fueron encontradas tres personas del sexo masculino caminando por una brecha rural de Fresnillo. Se trata de Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador de Zacatecas, y dos personas más privadas ilegalmente de la libertad el 20 de mayo. Para liberar a las tres víctimas se implementó un fuerte operativo desde el día de su desaparición. Sin embargo, fueron los agresores quienes decidieron soltarlos. Aparecieron golpeados, pero sus lesiones no ponen en riesgo su vida. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, se pronunció apenas desde el 20 de mayo, el día de hoy, apenas se pronunció sobre esto, y dijo que desde ayer habían recibido una llamada ayer por la tarde de que los iban a soltar, pero no les dieron mayores detalles, que el día de hoy aparecieron y que las investigaciones continuarán, que ha pedido tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía dar con los responsables y aplicarles el peso de la ley. Mientras tanto, el secretario de Gobierno aseguró que no se trata de una situación de privilegios y dio por ahí algunas cifras de personas rescatadas por las corporaciones policíacas. De esta manera, pues bueno, llega a su fin esta privación ilegal de la libertad del primo del gobernador de Zacatecas y casi hermano, porque se criaron juntos, de Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo. Ese reporte.
Gracias, te agradezco mucho por este reporte. Olivia, hay información de última hora ya en Estados Unidos, una imagen que está circulando, sí, una caída muy aparatosa del presidente Joe Biden.
Así es, Denise. Pues el presidente Joe Biden, como dices, se cayó durante un evento de graduación de la Fuerza Aérea. Y bueno, hasta el momento no se ha reportado cuál es el estado de salud del presidente o si sufrió alguna lesión. Fue al momento en el que estaba entregando justamente un reconocimiento. Esto fue una ceremonia en Colorado y bueno, pues estaba la transmisión y se ve cómo se cae y luego se levanta. Y como dices, es una imagen que está dando vuelta ahorita al mundo.
Y sí, justamente es que estas cosas son simbólicas y son importantes. Está Jorge Ramos con nosotros. Me da mucho gusto saludarte, Jorge. La política está hecha de muchas cositas y de muchos símbolos. Esta salida, por ejemplo, de Santis, el gobernador de Santis, a campaña catastrófica, con cayéndosele la señal de Twitter, en fin, obviamente lo afectó muchísimo. Y del presidente siempre es esta impresión de que tiene una enorme fragilidad, de que puede caerse en cualquier momento, y es, digamos, de forma literal, pero también figurativa. ¿Cómo sientes que puede afectar esto?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, lo último acaba de salir hace poquito, la vocera de la Casa Blanca acaba de decir que el presidente Biden está bien, que no le pasó absolutamente nada, que solo se tropezó y se cayó. Pero estamos en un momento en los Estados Unidos, en medio de una campaña electoral, en que una caída no es solo una caída.
Claro.
Entonces, es muy interesante, he estado monitoreando varios medios de comunicación, unos ni siquiera lo han mencionado, porque es todo un debate periodístico. O sea, si reportamos sobre la caída como lo estamos haciendo y como lo vamos a hacer en Univisión, ¿es eso visto como un prejuicio en contra de alguien que tiene 80 años de edad? ¿O es un prejuicio en contra de los demócratas? Y el no hacerlo implicaría también una protección al Partido Demócrata y a su candidato. Entonces, estamos en un momento sumamente complicado en donde una caída no es solo una caída. Y estamos hablando también en un momento en donde por primera vez en la historia tendremos un candidato de 80 años de edad, que tendría 86 al terminar su segundo mandato, y otro posiblemente uno entre nueve, Donald Trump, que tiene 76 años y que tendría 82 al terminar. Así que el tema de la edad, por una parte, y del edadismo, este prejuicio o discriminación en contra de la gente mayor de edad, surge en este tipo de cosas, sin la menor duda.
Mira, me parece interesante cómo lo pones, porque me gustaría decir, bueno, lo primero es, la caída ocurrió. Es decir, porque esta idea de que la transmites o no la transmites, pues la caída pasó. Eso no relevante, hombre, es el presidente de los Estados Unidos, que además estas caídas efectivamente a cierta edad pueden tener consecuencias. Sabemos mucho, por ejemplo, de fracturas de cadera, etcétera. Segundo, como que esta idea de ocultarlo me parece muy extraña. Efectivamente, me parece lo lógico decir, se cayó. Y lo otro, pues obviamente, no sé si es un prejuicio contra personas de la edad adulta o con una sensación que da desde hace tiempo Biden, y que creo que no necesariamente la dan todos los hombres de su edad, de que hay algo vulnerable cuando camina. No sé si lo compartes. Él tiene una forma de caminar.
Le costó trabajo levantarse, no se levantó solo, se levantó con ayuda, y tiene razón en el sentido que no es solo es esta caída. Hace unos meses tuvo un accidente en bicicleta que fue explicado porque estaba utilizando una bicicleta que en los pedales tiene un seguro que si no quitas el pie rápidamente te puedes caer. Los ciclistas profesionales y a los que les gusta este deporte lo entienden perfectamente. La explicación de la Casa Blanca, Denise, es que esto es solo una caída y eso es todo, que te pudo haber ocurrido a ti o a mí. Pero políticamente, en todas las salas de redacción en estos momentos estamos debatiendo no solo que hay que reportar lo que hay que reportar, sino cómo lo reportas y si empiezas el noticiero con esta caída o si lo dejas al final, si lo metes dentro de un reportaje. Es decir, cómo le damos este contexto para no cargarlo mucho de política y tomar partido.
Ya, bueno, interesante. Yo lo ponía junto con el hecho, por ejemplo, de DeSantis, y me parece que hay símbolos que impactan políticamente. Tengo la impresión de que a DeSantis esta salida catastrófica a su campaña le ha pegado, porque lo que muestra, efectivamente, o lo que mostraría, o lo que puede ser entendido como un símbolo de ineficacia, de malas decisiones, etcétera, de que lanzas el día de tu campaña, lo haces a través de un medio que se te cae, en fin, acompañado del dueño, que también es una catástrofe, en fin, estas cosas tienen un impacto simbólico, que quizás son los impactos que entran por un medio que son más poderosos que la razón.
Claro, y la idea de que el medio es el mensaje aquí, el medio se le cae a DeSantis en el día donde iba a demostrarle a Donald Trump que él era el mero león de la internet a través de Twitter, que era su dominio, y de pronto todo se desmorona, y además lo hace con Elon Musk, que tiene un ego ultra gigantesco, que por cierto hoy salió como el hombre más rico del mundo, con 192 mil millones de dólares, que no sé ni cuántos ceros tiene esto, pero que ciertamente quería tener tanta popularidad o tanta atracción como el candidato a la presidencia, y se le cayó, y DeSantis hasta el momento no ha podido levantarse
de eso. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Jorge, un gusto saludarte. Un abrazo.
Claro, saludos.
Gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas. Ayer le platicábamos sobre este tema de la inmunidad que consiguieron los de la familia Sackler, los dueños de Purdue Pharma, esta farmacéutica, pues que vendió agresivamente, promocionó agresivamente un medicamento diciendo que era un opiáceo que no generaba adicción. La FDA, por cierto, los apoyó y hay todo un entramado ahí de por qué la FDA, la agencia reguladora, lo apoya, pero en todo caso se convierte esto a muchísimas personas en Estados Unidos dependientes de opioides, adictos a los opioides, y pues luego se los quitan y lo que ya hemos platicado, se empieza a vender heroína y luego termina siendo esto el campo fértil para que prospere el fentanilo. Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, está con nosotros. Me pareció impresionante, Javier, gracias por tomarme la llamada, pues que esto termine en un arreglo para que la familia Sackler pues básicamente esté protegida a cambio de $6,000 millones, que serán...
Se cortó la llamada, Denise, con
que
Javier.
Serán, sí, ahorita. De $6,000 millones que serán utilizados para ayudar a encarar los estragos generados por esta epidemia. Vamos a ver si podemos restablecer la llamada con Javier Tello. Me dicen que sí.
Ya está.
Javier, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo te va?
Denise, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, ¿cómo ves el acuerdo de los dueños del Purdue Pharmacy después de este caso, claramente de una responsabilidad enorme acerca del consumo hoy de opiáceos y de fentanilo en Estados Unidos?
Mira, no es algo que evidentemente ni a la opinión pública deje muy contenta, pero creo que primero, lo que hay que entender es también el sistema jurídico en Estados Unidos, que no soy ni remotamente abogado, ni mucho menos, ¿no? Pero finalmente había dos puntos principales. Uno, la familia Sackler se había declarado o había declarado a Purdue Pharma en bancarrota. Y tú sabes que en Estados Unidos el estar en bancarrota te da, por lo menos, no es que sea el privilegio, pero te ayuda a no... Exacto, gracias. Te protege para tener que pagarle a los acreedores, incluyendo demandas legales. Entonces, uh-huh. De esta manera, no se podía tener acceso a una cantidad que no es despreciable, Denise. Bueno. $6,000 millones.
No.
$6,000 millones que eran los que, vamos a decir, ya se destrabaron.
Perdón, Javier, te tengo que interrumpir, perdóname, tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo para que sigamos hablando de este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Javier Tello está con nosotros, médico y analista de políticas en salud pública. Javier, me decías, no es despreciable, desde luego, pero también entiendo que la gente no esté contenta de que unos empresarios, en este caso los dueños de una farmacéutica, hayan tenido una acción tan agresiva para promover un medicamento, que hayan incluso, pues hay dudas acerca de cómo lograron que la entidad regulatoria les permitiera promocionarlo como un medicamento que no generaba adicción y que haya terminado poniendo en riesgo la vida de cientos de miles, si no es que de millones de personas en Estados Unidos.
Es correcto. Aunque mira, déjame nada más para contextualizar. Dime. Hay una parte que no se ha comentado mucho, que también es la responsabilidad misma de los médicos. Y lo digo esto con toda la responsabilidad. Déjame platicarte por qué. En Estados Unidos el sistema es demasiado, vamos a decir, demasiado agresivo en el sentido de cuando tienes que atender a un paciente. Los pacientes con dolor estaban buscando una solución y los médicos tenían una solución que primero no era la adecuada para el manejo de un dolor crónico. Son solamente algunos tipos de dolor los que deberían ser manejados con oxicodona. Sin embargo, los pacientes presionaban mucho y en los Estados Unidos, si tú no le solucionas el problema inmediato al paciente, pierdes al paciente o el paciente te demanda, porque yo quería ir a que me quitaran el dolor y no me lo quitaron. Hijo. Y creo que fue aquí donde se quedó esto colgado, si lo ligamos a todas las presiones que tuvieron de promoción, de publicidad y de todo lo que ya se ha comentado, que hoy en día se nota que son acciones de práctica ilegal dentro del mercado farmacéutico. Entonces, sí, yo creo que hay una parte muy importante, importantísima y fundamental de responsabilidad en la industria, pero también la manera de hacer la medicina en los Estados Unidos fue la que no ayudó para que no saliera este problema.
Mira, lo entiendo, pero si al médico tú le dices que tienes un medicamento que no genera adicción y que quita el dolor, y te están pidiendo tus pacientes que te quiten el dolor, ¿por qué te vas a sentir, digamos, responsable si después eso genera una enorme adicción? Si la FDA te está diciendo que no, la farmacéutica te lo está promoviendo activamente, y tú tienes personas que tuvieron un accidente, que tienen N cantidad de dolores. Lo que quiero decirte es, aquí hay una información que el médico no tuvo. Ya si después, cuando se empezó a dar cuenta de la adicción, porque se deben haber dado cuenta los médicos cuando los pacientes empezaron a acudir continuamente a pedir más y más y más y más. Bueno, si ya en ese momento pues no reaccionaron, pues sí entiendo la responsabilidad, pero inicialmente se les entregó una información falsa.
Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Sin embargo, esto bueno, ya hablando un poco más en la mente de los médicos, te dice lo que hoy es muy fácil intuir, ¿no? Que, bueno, tienes que buscar otras fuentes de información y que no tienes que basarte solamente en la publicidad que te dan.
Y sí, en la FDA,
no le estamos quitando un miligramo de
no, porque tienes, perdón, y en la información que te da, y en la información que te da el organismo, que nosotros también considerábamos, por lo menos uno siempre decía, no, es una medicina aprobada por la FDA, es ser una referencia confiable. No solamente era la publicidad, es una, ya pasó por las pruebas de la FDA. Y después todos los reportajes que yo he visto al respecto, pues ponen muy en duda. Son personas que habían sido trabajadores de Purdue Pharmacy, que acabaron en la FDA. Es decir, una cosa ahí de corrupción que pues tira por los suelos la confianza de la FDA.
Es correcto. Y mira, lo que deberíamos de ver ahora, a partir de en este momento y en el futuro, evidentemente, es una nueva política. El saber, número uno, que no haya conflictos de intereses, el que tú no puedas tener a empleados o exempleados de una empresa farmacéutica en los órganos reguladores, por ejemplo, ¿no? El que la probidad de la información clínica, de los estudios clínicos disponibles, esté vigilado por muchos.
Sí, Javier.
Con mucho cuidado por el escenario que tenemos ahora en México, donde tenemos un ente regulatorio, ¿sí?, que no necesariamente está siendo transparente en cómo se dan las aprobaciones o quién está realizándolas, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema muy grande para ver de ahora en adelante cuál va a ser el escenario para poder tener las aprobaciones, no solamente del registro sanitario, sino de promoción y publicidad farmacéutica.
Y bueno, también la verdad me quedo con otras cosas, que es lo que significa para México, que es esa cantidad de personas que se volvieron adictas a lo que les quitaba el dolor y que les generaba un bienestar, porque eso es lo que provocan los opiáceos. Después son hoy consumidores, deben ser parte de los consumidores del fentanilo y están en peligro, pues obviamente de muerte también. Y entonces la mirada de Estados Unidos se vuelve hacia quien provee a ese mercado, un mercado del cual hay una complicidad de esta empresa, Purdue Pharmacy, de las autoridades que fallaron y que cuando se trata de encontrar responsables voltean a ver a quienes están proveyendo de una sustancia efectivamente que puede causar la muerte, pero ellos crearon un mercado gigantesco, gigantesco. Y para Purdue es, y para esa familia es, bueno, 6,000 millones de dólares, que por supuesto escucho el número y me doy cuenta de la magnitud, pero esos señores en su casa, bien, gracias.
Por supuesto, porque esta inmunidad prácticamente los exime de toda responsabilidad.
Imagínate.
Completamente. Y bueno, es obvio que, y como te dije en un inicio, no nos gusta a nadie, no le debe de gustar a la opinión pública,
pues no.
Y debería marcar un precedente, pero al final del día, desde el aspecto mismo de la retribución del daño, y porque así es jurídicamente cómo funciona en los Estados Unidos, era la única manera que tenían de hacerse de estos recursos, porque si no, iban a seguir. Este problema, hay que recordar, Denise, está desde 2018-2019 en que se determinó esta acción. Sí. Entonces, eran muchos años de espera para obtener este dinero, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Javier.
Estoy a tus
órdenes. Por comentar
esto
con nosotros. Te lo agradezco muchísimo, Javier Tello, médico, analista de políticas de salud pública, con temas muy importantes, la verdad, de salud. Gracias, Javier. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Fíjense, en El Salvador, el presidente Bukele, pues decidió hace un año generar un estado de excepción, literalmente, y lanzarse con todo, para detener la violencia causada por las bandas, la Mara Salvatrucha, los grupos de ese tipo. Y lo que hizo en realidad fue meter a toda esa gente en cárceles, en una cárcel gigante, por cierto, cero respeto a los derechos humanos, tampoco al debido proceso, mucho menos. En el camino, pues claramente ha tenido éxito. Es decir, usted imagínese que sale ahorita todo el ejército y todo lo que tenga cara, no solamente el que sea criminal, sino todo el que tenga cara de criminal, lo mete a una cárcel, lo encierra. Hemos visto las fotografías, que son muy impresionantes, de los reos solamente torso desnudo, etcétera. Y bueno, por lo que una organización acaba de dar a conocer, pues todo esto en medio de torturas, de muertes al interior de estas cárceles. Y en la línea telefónica está con nosotros Brian Avelar. Él es corresponsal del país en El Salvador. Un tema muy complejo, porque además entiendo que el presidente tiene muchísimo, Bukele, apoyo popular, porque la gente se siente más segura a un elevado costo, porque hay muchos inocentes que han sido, digamos, subidos en el mismo camión que los criminales. Y bueno, cuéntanos un poco.
Hola, Brian, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Gracias por el espacio y gracias a los radioescuchas. Pues, bueno, sí. como decías, hace un año ya se estableció este régimen de excepción en El Salvador. Esto ocurre luego de una matanza que hubo en la que las pandillas, las dos principales pandillas, la MS-13 y el Barrio 18, pusieron 87 muertos en las calles de El Salvador. Eso fue el 26 de marzo del año pasado. Luego de eso, el presidente Nayib Bukele decide establecer este régimen de excepción que lo permite la Constitución salvadoreña solamente en casos excepcionales y durante un mes nada más. Pero luego esto, ya que se convirtió, que era una excepción al principio, ya se convirtió, digamos, en una política pública, en una forma de gobernar en El Salvador.
Y consiste básicamente en que todo lo que tenga cara de pandillero es detenerlo y encarcelarlo.
En la práctica, sí, en la práctica es que le han dado poder absoluto a la policía para que pueda detener a cualquier persona solamente por el hecho de sospechar que esa persona puede pertenecer a pandillas, y además le han modificado algunos procesos judiciales, como que el tiempo de detención ya no son de 72 horas, sino que son 15 días, y luego, si estás siendo investigado por pertenecer a pandillas, puedes permanecer de forma indefinida en prisión. Es decir, alguien de quien se sospecha que es pandillero ahora mismo puede pasar años en prisión siendo investigado
sin que se le haya probado. Mira, déjame hacer una pausa y quisiera regresar contigo por esta información que salió en estas últimas horas sobre las violaciones a derechos humanos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Brian Avelar, corresponsal del país en El Salvador, que nos narraba un poco lo que ha ido pasando con esta política excepcional que terminó por ser más bien una nueva normalidad en El Salvador. Este tema de detenciones por parte de la policía, pues de pandilleros, pero también de todo lo que parezca pandillero. Y me comentaban periodistas allá en El Salvador que, por ejemplo, el tema de tatuajes, ciertas cosas muy fácilmente podían conducir a un hombre joven a ser detenido y acusado como pandillero y terminar sin que se le pruebe nada un tiempo considerable en condiciones, en cárceles y en condiciones pues de violación clara a los derechos humanos.
Sí, de hecho, desde el principio, desde el día uno que se aplicó el régimen de excepción, ese mismo día ya hubo cientos y en un par de días ya eran miles de capturas. Es prácticamente imposible que las capturas que hizo la policía en ese momento hubieran sido dirigidas o hubieran sido específicamente hacia objetivos ya definidos y previamente ubicados como pandilleros. Sí, sí, sí. Lo que hicieron fue que básicamente empezaron a capturar a quien se atravesara, y es más, investigaciones periodísticas han revelado que los policías tenían cuotas de capturas durante los primeros meses del régimen de excepción, es decir, a cada puesto policial le establecían cuotas que iban entre 20 y 50 personas por puesto policial que tenían que ser capturadas. Entonces eso dio luz verde o puerta abierta para que los policías empezaran a cometer arbitrariedades, detener a cualquier tipo de persona o a cualquier
sobre todo
persona
hombres, ¿no? Sobre todo hombres jóvenes.
Hay una oscuridad que el gobierno ha impedido el acceso a cualquier tipo de cifras sobre detenidos. Nada más lo que algunos funcionarios dicen a través de Twitter es lo poco que sabemos. Ellos dicen que han capturado a más de 68,000 personas en lo que va del régimen de excepción. Sin embargo, también otra cosa que quería añadir sobre esto de las capturas arbitrarias es que se estableció un mecanismo de denuncia que permitió también que vecinos, por ejemplo, pudieran denunciar a otro vecino, y por el simple hecho de decir esta persona yo creo que es colaborador de las pandillas, también lo iban a capturar.
Ya. Bueno, pues es muy pronto y seguramente no contamos con la información para poder decir qué porcentaje de las personas detenidas realmente eran pandilleros, cuáles no. Pero lo que sí hay que decir...
Pues hasta ahora, según las cifras, según lo poco que sabemos, por la poca información que ha liberado el gobierno, lo que sabemos es que aproximadamente 5,000 personas han sido ya juzgadas, digamos, de las 68,000 que han sido capturadas. Y pues casualmente, de esas 5,000 que han sido juzgadas, más de 3,500 han salido libres. Entonces ahí te puedes imaginar más o menos un dato. Sí, las imágenes, claro, que difunde el gobierno son en su mayoría de hombres jóvenes tatuados con tatuajes alusivos a las pandillas. Pero hay que decirlo, eso no son todos, eso no es el grueso de los capturados. La mayoría de los capturados, y lo digo porque yo he estado enfrente de las bartolinas policiales donde los trasladan, son personas que no tienen tatuajes, que están acusadas de ser o colaboradores, o cercanos, o familiares. Incluso se han llevado a gente por ser, a hombres se han llevado por ser el padre de un pandillero, o a mujeres por ser la madre de un pandillero.
Y esto que se oye terrible, me impresiona, le ha dado popularidad a Bukele, porque sí ha tenido, que esto ha tenido efectos sobre la tasa de delincuencia.
Hola, hola.
Sí, ¿no me escuchas? Bueno. Creo que me perdió. Yo no sé, ¿me escuchas, Olivia?
Yo sí te escucho, pero él es el ya que no ya nos no te escucha.
Bueno, es que me parecía...
Ya, parece que ya está la comunicación de nuevo.
A ver, ¿me escuchas, Brian? No,
no
me escucha. Bueno, el tema es, luego le vamos a dar los datos, porque esto tuvo efecto allá en El Salvador sobre el tema de la delincuencia, y a pesar de esto que está diciendo, pues ha tenido impacto sobre la popularidad a la alta de Bukele. Vámonos con, hoy es jueves y los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Adelante.
Hola, Denise. Oye, pues hace un par de semanas platicábamos de una elección muy interesante, una elección en dos tiempos, que fue la elección turca, Y hace dos semanas pues platicábamos del desempeño de la oposición, fundamentalmente, que por primera vez en 20 años de gobierno populista de Erdogan pudo construir una estrategia pues que se le puso del tú al tú al régimen, que logró forzarlo a que hubiera una segunda vuelta porque no alcanzó la mayoría de votos Erdogan. Esta elección, la segunda vuelta, fue el domingo pasado y finalmente se impuso el régimen, se impuso Erdogan con una diferencia de 4 puntos, 52 contra 48. Y creo que como analizábamos las perspectivas de la oposición hace 15 días, vale la pena pues pensar por qué terminó imponiéndose Erdogan con comodidad. 2 millones de votos, al parecer, sí, son los que separan al primero y al segundo lugar. Y yo creo que ahí, por una parte, pues hay que reconocer que el terreno no fue un terreno parejo. Lo que han señalado no solamente los opositores, sino múltiples organizaciones internacionales, es que pues fue una elección en donde las reglas, los medios, las instituciones, los recursos públicos están a favor de una fuerza política que es la del oficialismo, y que pues el acceso a los medios de comunicación de la oposición fue escasísima. No hay datos que nos dicen que si Erdogan aparecía 38 horas en los medios oficiales, el candidato opositor estuvo 38 minutos, ¿no? Entonces, esa es la proporción del desequilibrio entre el régimen y la oposición. Pero yo creo que aquí hay un asunto interesante que es el que yo creo que hace 15 días hablábamos pues del contexto favorable para la oposición, que era pues después de un manejo torpísimo de la emergencia por el terremoto, en donde fue muy lenta la acción, sí, del gobierno, y que generó muchísima crítica dentro de Turquía, y que parecía pues que eso, junto con una crisis económica muy severa, presentaba un escenario inmejorable para la oposición. Y ahora lo que creo que podemos nosotros darle una nueva pensada es que estos asuntos, junto con una crisis migratoria muy severa en Turquía, lo que genera es una crisis que por una parte puede alentar a la oposición, pero también genera una ansiedad nacional, temor. Esta sensación de peligro, de riesgo, de temor, que a mí me parece que nos remite a lo que vivimos en México en el 94,
exacto,
en donde podríamos decir hay condiciones para que la oposición se plante frente al régimen, y lo que vimos es que ante la ansiedad, ante el temor, ante la aparición de signos de violencia, pues la continuidad tiene muchas ventajas. Que la crisis no es un fenómeno, no es una circunstancia que sea naturalmente benéfica para las oposiciones, sino que muchas veces lo que hace, yo creo que muy naturalmente, a los electores es aferrarse a lo que conocen. Entonces hay una crisis económica muy severa en Turquía, con una inflación desbocada. He leído reportes en donde dice que en los mercados ya no le están poniendo etiquetas a los productos, porque a lo mejor el precio de la mañana es distinto al del mediodía, ¿no?
Sí.
Con pues una asusta, ansiedad, claro, en términos de las fronteras, el conflicto con los kurdos, el conflicto en Siria, lo que hace a mucha gente que dice ya estamos harto de esto, pues finalmente al 52% de los electores los convence de no cambiar de gobierno en un momento en que se siente una crisis que de pronto se percibe como una crisis existencial, ¿no? Este miedo económico, territorial, etcétera, ¿no?
Bueno, interesante que era la última vez platicamos acerca de cómo la oposición presentaba una, digamos, una estrategia de no enfrentar al carisma con el carisma, digamos, sí. De buscar a un caudillo con enfrentarlo con otro, sino más bien una cosa más colectiva, más
de otro tipo, consensuada moderada.
Y demás, que de todos modos fue exitosa, hay que decirlo, y por otra parte también que juega a favor del statu quo, y en este caso pues el miedo siempre ha sido un elemento que a veces provocado, a veces porque existe, digamos porque se da, beneficia al que está en el poder, en este caso a Erdogan. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise. Nos
vemos. Chucho. Nos vamos con otras cosas. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, noticias muy interesantes. Primero hablaremos del fútbol europeo, después del Roland Garros. Creo que la noticia realmente que impacta hoy es que hay dos noticias realmente interesantes. Una, que el PSG, a través del entrenador Christophe Galtier, ha confirmado este jueves en conferencia de prensa que el sábado será el último partido de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes.
Sí.
Lo que significa, vamos, era algo que se iba obviamente manejando, pero no lo teníamos de forma oficial. No va a vestir más la camiseta.
Sin saber a dónde va, ¿no? Por el momento no lo sabemos.
Sí, correcto. Va a jugar contra el Clermont, la última fecha de la Liga 1, ya el PSG se consagró campeón, pero Messi tendrá que buscar un futuro. Obviamente el rumor más insistente indica que podría ir al Barcelona, ¿no? Escuché a Xavi el otro día decir, el entrenador del Barça, hablar sobre la posibilidad de abrirle un hueco al futbolista argentino en el equipo del próximo torneo. Y hablando de grandes superestrellas, Karim Benzema estaba listo para firmar una extensión de contrato con el Real Madrid. El Madrid, obviamente, ¿sí? Lo quería asegurar, tiene 34 años de edad. Pero en las últimas horas surgió un equipo de Arabia Saudita, el Al Ittihad, que le puso en la mesa 400 millones de euros para mudarse a Arabia Saudita en enero. El mismo trato, Denise, que le dieron a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr después de dejar al Manchester United. Así que
habrá pues que ver qué decide, ¿no? Porque pues es jugar a ese nivel o hacerte más millonario de lo que ya eres, pero bueno.
Es que no te parece que lo que ofrecen los árabes por jugar al fútbol realmente es...
Enloquecido.
Pues es inaudito, ¿no?
Sí.
Es una locura, ¿no?
Sí, ahora digo, no le pagan...
¿Para qué un club?
Sabemos que no le pagan mal en el... obviamente
no.
En el Real Madrid, y lo que pasa, va a haber que ver qué es lo que prefiere, ¿no?
De acuerdo, ayer leía yo la lista de los clubes más cotizados del mundo, es decir, los que más valor tienen, y ahí estaba el Real Madrid al frente, y está el Barcelona, y hay 6 clubes ingleses metidos entre los 10 primeros, pero realmente cuando se trata de competir ante esas grandes cantidades, ninguno de esos clubes mete la mano, ¿no? No se puede, y no figuran, obviamente no figuran ninguno de esos equipos árabes saudíes entre los mejores del mundo. Bueno, Roland Garros, otro de los favoritos, ya se nos ha ido Medvedev en la semana que perdió contra el brasileño Wild, pues resulta que hoy será otro de los que eran considerados como favoritos. El entrenador Jannik Sinner, para muchos el octavo favorito, dejó escapar 2 bolas en el partido en el cuarto set y acabó derrotado por el alemán Daniel Altmaier en un partido, Denise, que se convirtió en el quinto más largo en la historia de Roland Garros. 5 horas, y está fuera Jannik Sinner, que insisto, el joven italiano, 21 años, era uno de los favoritos. En la jornada de hoy, la polaca Iga Swiatek, la número 1 del mundo, consiguió sin ningún problema su pase a la siguiente ronda, tercera ronda, 6-4, 6-0 frente a la estadounidense Claire Liu.
Sí, y creo que un tema interesante es este jugador brasileño que sacó a Medvedev. Normalmente cuando alguien viene de calificaciones y le gana a un número 2 del mundo, pues queda emocional y físicamente exhausto. Pocas veces, digamos, gana el siguiente partido. Hoy gana este brasileño su segundo partido.
Sí, de acuerdo.
Interesante.
Es decir, muy interesante, sobre todo porque pues por tú bien lo dices, ¿no? El esfuerzo de haber eliminado a un tenista de ese nivel, de pronto te pone, además, en cualquier momento tiene tu cabeza a precio, porque vienes desde la calificación. Es increíble. Vamos a ver si finalmente hasta dónde pueda llegar.
Pero digamos, ya ganó dos.
Ya ganó dos, correcto. Y no solamente eso, ya echó a Medvedev, que era uno de los favoritos, uno de los hombres importantes dentro de este, incluso para este certamen, así que me parece realmente una condición muy muy buena.
Ya me voy a ir, me queda poco tiempo, nada más dime cómo viste el León Los Ángeles de ayer.
Bueno, la verdad, un partido donde el León pudo haber ganado por 3 o 4 goles. Jugó muy bien el León, lo que le falta al León es más contundencia. El LAFC se fue vivo de León, lo cual no es una buena noticia porque realmente está a un gol de empatar la eliminatoria, tendrá que hacer 2 goles porque aquí va a marcador global. Pero yo vi al León con la misma falencia, siempre contundencia, es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol mexicano.
Pero la no mete goles.
De este equipo es impresionante, pero no la mete. Y ayer el McCarthy, el portero del LAFC, fue figura.
Bueno,
y el León le faltó el tercero.
Ya lo platicamos.
Con el tercero era suficiente.
Gracias, David. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto. Y además, pásela muy bien. Estamos de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.